Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Tenemos una invitada. Los lunes siempre hay espacio para un escritor, una escritora y su obra, o parte de su obra y su libro, como parte del Festival Internacional de Literatura, entre el 10 y el 14 de octubre, se va a hacer en Argentina, y después se traslada a Montevideo y también a Santiago de Chile. Recibimos a la argentina Samantha Schweblin. Hola Samantha, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola,
gracias
buenas
por
tardes.
Venir. ¿Lo dije bien, Schweblin?
Perfecto, dice que cuesta.
Bueno, perfecto. Bueno, vivís en Berlín hace 6 años.
Exacto.
¿Por qué? Es la pregunta.
Bueno, me fui por una beca que me dio el gobierno alemán de un año. Y durante ese año me enamoré por completo de Alemania. Me llevé a mi argentino,
bien,
que lo cuido mucho, me dura todavía allá, pero nos enamoramos de la ciudad, nos encantó la
¿En
ciudad.
¿En qué época del año fuiste?
Llegamos en verano y nos
ahí
terminó
está.
En verano, sí.
Ahí está.
Fuimos
la
muy
clave.
Bien, muy bien asesorados.
Claro.
Si llegas en invierno, no sé si el amor está
en medio tristón.
Sí.
¿Y qué te enamoró primero de Berlín?
Su amplitud. Pero así, te juro, incluso a nivel arquitectónico, o sea, todo es amplio, grande, generoso, luminoso. Es una ciudad donde pasan muchísimas cosas todo el tiempo, que además está como... Hay todo tipo de tribus, de todo tipo, dando vueltas. Hay muchísimos latinoamericanos, se habla muchísimo el español, lo escuchás en la calle. Es
¿sí?
tremendo, sí.
¿Y cómo convenciste a tu argentino para ir para allá? Porque está bien, a vos te sale una beca, ¿y él?
Bueno, a él le costó bastante irse porque tuvo que dejar todo acá, porque era un año entero, ¿no? Y ahora pasa al revés, que con lo que yo hago, yo junto mis cositas y me mudo al día siguiente, no tengo problema, pero él ha sacado raíces.
Vos escribís, lo puedes hacer en cualquier lado.
En cualquier lado, sí, no necesitas claro. estar en un lugar en particular. Pero estuvo, nos gusta, está bueno. Está bueno también estar afuera. Pero no porque no te guste. A mí me encanta Buenos Aires, pero esa distancia está buena también.
¿Prudencial decís?
¿Eh?
¿Distancia prudencial para ver con otra perspectiva todo lo que pasa acá?
¿Se ve con otra perspectiva lo que pasa acá?
Sí, se ve...
También depende de cómo te informes.
¿Hay distancias
a través de
buenas?
¿Quién?
Absolutamente.
Al
distancias
margen de
buenas,
amigos y familia.
Sí, a distancias buenas y distancias malas, ¿no? O sea, yo me doy cuenta, por ejemplo, no es lo mismo estar lejos ahora con todos los medios. Por ejemplo, yo uso muchísimo Twitter y... No me informo leyendo los diarios. Sí, al final terminás en un u otro diario, pero seguís, claro, exactamente.
Seguís a periodistas variados, ponele, o que te gusten.
Que elegís y que son un poco editores de tu información. Pero, por otro lado, te falta toda esta cosa que tenemos los argentinos del cafecito, el domingo con familia, que es donde nosotros hacemos política y compartimos lo que pensamos y nos peleamos. Todo eso lo extraño bastante.
Las peleas, inclusive.
Las peleas, inclusive.
¿Y el idioma?
El idioma no lo extraño
no,
nada.
No, ¿cómo te arreglaste?
Digamos. Me arreglo en español. Ah, o sea, de verdad es un mundo...
¿No hablas alemán ahí?
No hablo alemán. Bueno, hablo un poco de alemán. Yo llegué hablando...
¿Hace 6 años?
Sí.
En 6 años más o menos algo
hablo,
te arreglas.
Hago mis compras en alemán, hago algún trámite en alemán, claro. Pero nunca lo estudié formalmente y no es un idioma como el francés o el italiano que un poco te llega por osmosis con el tiempo. El alemán, o te sentás y lo estudiás o no lo aprendiste nunca.
Samantha Schweblin es escritora. ¿Por qué sos escritora?
Mira, necesito...
¿Te lo preguntaste alguna vez?
Yo no, pero me lo han preguntado un par de veces. Cada vez trato de pensar algo distinto. Creo que necesito tiempo para pensar las cosas. Soy muy lenta con eso, ¿no? Cuando uno piensa, o sea, en el espacio de la oralidad todo es muy inmediato. En el espacio de la escritura necesitas más tiempo. Y también porque necesitas más tiempo, por ahí llegas al mismo lugar pero de otra manera. O sea, yo escribo un poco, no sé, para entender, para tratar de sentir cómo sería, cómo resolvería ciertas situaciones.
Hay un episodio en tu vida que quiero saber cuánto tiene que ver con esta decisión, es que dejaste de hablar un año.
Sí, es verdad.
A los 12 años, me llama mucho la atención y quiero entenderlo mejor y saber si tiene que ver con esto, cierta introspección o no sé con qué.
Absolutamente, tuve viví una injusticia que me volvió un poco loca, o sea, me dejó muy mal emocionalmente y estaba segura que la injusticia tenía que ver con el lenguaje, ¿no? Con todos los problemas del lenguaje en el sentido de cómo lo malentendemos, de cómo nunca terminamos de dominarlo por completo. Y decidí dejar de hablar durante un año.
Lo decidiste, no te sucedió.
Sí, lo decidí. En mi casa hablaba, pero en el colegio no. A tal punto que a fin de año, era el último año de la primaria, la directora del colegio le dijo a mi mamá que si durante el verano no me mandaba un psicoanalista que certificara que yo era una persona normal, no podía pasar al secundario. Así que me ligué de psicoanálisis todo el verano y la psicoanalista hizo una carta que decía que yo era una persona completamente normal, absolutamente desentendida de su entorno. Y me dejaron pasar al secundario.
Y eso es ser normal, me encanta. Me encanta que desentenderte de tu entorno sea igual un parámetro de normalidad.
Una locura. Sí.
Y cuando decidiste volver a hablar, ¿te acordás qué palabra dijiste, qué contexto?
No.
No, pero fue literal, sin pronunciar una palabra. ¿O no hablabas socialmente y en tu casa te comunicabas?
No, o sea, fue, diría literal, no es que no decía ni una palabra, pero digamos, los profesores sabían que no me podían pedir que pase al frente a decir nada porque yo no hablaba o nadie me pedía una goma.
¿Viviste momentos humillantes o tristes?
Me hicieron un poco de bullying al principio, después desaparecí. O sea, realmente me hice transparente porque no estaba nunca en ningún lugar. Pero también fue un momento de muchísimo contacto con la escritura. O sea, leía todo el tiempo.
Fue importante para quien sos hoy.
Escribí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
Ahí soltaste.
Y de hecho, me doy cuenta que cuando me lo preguntan parece ser algo como súper traumático. Para mí no fue para nada traumático. Es un momento de mi vida que recuerdo como un momento de mucha fascinación por todo lo que estaba aprendiendo y descubriendo.
¿No te daba miedo? ¿No te sentiste al margen?
Ni siquiera me sentía extraña realmente. Era lo que era y lo que yo podía hacer en ese momento. Y creo que la literatura me salvó un poco de la locura y de la tristeza. O sea, fue importante para mí.
Uh-huh. No te he leído, voy a ser sincero, tenés Kentuckis, lo digo
sí,
con U.
Kentuckis.
¿Qué es Kentuckis?
Ah, es un dispositivo. La novela plantea la posibilidad de, digamos, ciudadanos que pueden acceder de manera remota a la vida privada de otros ciudadanos. Pero no sé si es una novela sobre la tecnología, más bien diría que es una novela sobre la conexión entre las personas.
Sobre las personas, sí.
La conexión y la desconexión, y todo el problema que nos trae la tecnología. A veces hablamos de la tecnología como el mal, ¿no? Este monstruo que en algún momento nos va a jugar una mala pasada, pero la tecnología es una cosa muy neutral, que no tiene ningún poder de decisión sobre nada.
Sí, es una herramienta, claro. Enojarte con la herramienta es mejor aprender a usarla.
Es como enojarte con el martillo porque te duele el dedo.
Claro, lo que hay del otro lado de la tecnología es otro ser humano, y eso es lo que vuelve tan complejo cualquier relación mala o buena que podamos tener con la tecnología.
Claro, ¿y qué particularidad tiene el Kentuckis? Que lo que leímos, que es una especie de peluche donde yo lo tengo en casa y alguien puede ver mi vida desde, no sé, Berlín, vos en tu caso, digo. Entre eso y una cámara web, ¿cuál sería la diferencia si yo prendiera mi computadora?
La diferencia es que con un Kentuckis vos quedás asignado para siempre a una dirección IP específica. Okay. Entonces, por ejemplo, por ahí vos quedás asignado un Kentuckis de una coreana que es médica y como estudia durante todo el día no está en su casa. Entonces vos podés circular por esa casa, podés moverle la ropa que está tirada en el piso, empujar la puerta para entrar, no va a haber nadie para escuchar, pero por ahí podés empujar al perro y camorrearlo. Sí. Y de pronto esta chica, no sé, ve o hace algo y vos tenés cierta reacción o no, o cierto, no sé, deber moral o no, de decir o hacer, o sea, empieza a complejizarse mucho esa relación.
Apunta un poco a paliar tal vez la soledad de individuos, digo, tener una compañía tal vez externa, pero que uno empieza a relacionarse, un poco la base de las redes sociales.
Sí, un poco manera. También esta contradicción de que tenemos nosotros de estas vidas hipersociales en la soledad, que nos dan los medios, ¿no? Es un poco también reflejo y ganas claro. de pensar.
Es irónico
de esto.
El hipersocial es porque hay algo de irónico en la idea de tenés mil amigos,
claro.
Pero estás solo.
Absolutamente. A mí me pasa, yo desde Berlín, por ejemplo, ahora estoy trabajando en algunos proyectos a cuatro manos, compartidos de escritura, entonces por ahí me paso 3-4 horas reunida trabajando por Skype. Después llama a mi mamá desde el sur, que se vive
afuera.
En el sur de Argentina. Después, bueno, si pasan un montón de cosas, termina el día, uno tiene la sensación de que hizo muchísimo y no te moviste del living de tu casa.
Claro.
¿Qué? ¿No pasó nada o sí?
No, hiciste de todo, te moviste poco.
Pero también, no tocaste nada real, hay algo ahí que igual falta, ¿no?
Y si yo tuviera un Kentuckis que conecta con esa casa en Berlín y te veo lavando los platos, ¿qué, ¿qué veo en ese momento? No es solamente una persona lavando los platos.
¿A qué te referís? ¿Cómo?
¿Te pasa algo mientras lavas los platos? Tenemos la información de que
sí.
Es un estado mental para
ahora
vos.
Te entiendo. bueno, que las mejores ideas a uno se le ocurren cuando uno está distraído. Y el agua ayuda con esa distracción. Yo siempre digo que, viste, te preguntas, ¿cuándo escribís? ¿Cómo escribís? Y para mí escribir puede ser tantas cosas, viste, a veces puede ser salir a caminar, a veces puede ser lavar los platos, por supuesto que después hay un momento de trabajo duro, ¿no? Donde uno ya tiene una idea, tiene una estructura y te entregas a ese trabajo ya físicamente una cantidad muy grande de horas por día, pero hay en el proceso de tratar de afinar las ideas y entender qué es lo que uno quiere contar de una manera más específica que requiere, no sé, algo más manual, ¿no?
Un método, ¿decís? Claro. ¿Algo?
Un método,
aplicado.
Sí, algo más manual. La literatura es muy, muy abstracta, ¿no?
Depende de los temas, porque te metés con relaciones. Me interesa mucho tu mirada sobre las relaciones intrafamiliares, la relación entre padres e hijos, una gran fatalidad. La familia, la primera gran tragedia con la que crecemos. Me interesan esas dos miradas. Te voy a citar, así vos me.
Dale.
Me
Yo corregís. Digo si sí o no.
Exacto. Creo que todos los problemas con los que lidiamos como personas, como naciones, como humanidad, nacen o se curan en el entorno familiar. Por supuesto que son problemas sociales, económicos, de educación, pero la familia es la que más poder de acción tiene sobre una persona, al menos en su primer tercio de vida. Forma y deforma. Está todo dicho. Sí, iba a decir que es verdad, me siento muy representado y lo pienso como padre también. Todo el tiempo lo estoy llenando de preconceptos, de prejuicios, que mi idea prevalece, que se está formando con mi mirada.
Absolutamente.
Que como,
de
yo trato
miedos,
de decirle que mire, que abra, pero igual lo impregno todo el tiempo de mi subjetividad.
Absolutamente.
La parte buena también está, ¿no? Porque obviamente que lo contenés, lo abrigás, lo abrazás, lo cuidás.
Y además el amor de un padre, de una madre, que debe ser uno de los amores más leales, sinceros y puros,
sí,
en
simbiótico.
Las relaciones humanas. Igual ahí, de alguna manera, siempre estás lastimando, recortando, sesgando. Pero es inevitable, es como la gran tragedia, ¿no?
Sí, y la lección a aprender es que te lastima quien te quiere, digamos, ¿no? Que te quiere lastimar, que te dice, tus libros son una porquería, en Twitter,
sí.
No te daña nada.
Sí,
¿no?
¿Yo quién soy?
Claro, tu mamá, tu hermana, alguien que querés mucho, que te dice algo fuerte, doloroso y cierto, es quien más te daña.
Y claro, porque al final uno hace lo que hace por las personas que quiere o las personas que admira.
Claro, y por ejemplo, y tu abuelo, de alguna manera hablaste de madres y padres, tu abuelo fue un personaje importante en tu vida, pero te enseñó a... Los miedos, por ejemplo, tenemos la información de que te llevaba en bote a la Isla Maciel, por ejemplo.
Me llevaba en bote a la Isla Maciel, yo no lo puedo creer. Y encima lo vivo, recuerdo esos viajes y yo lo vivía con una felicidad. Era
claro.
Una aventura tan preciosa.
El mundo de un niño y su abuelo, ¿sí?
Absolutamente. Después llegamos a la Isla Maciel y me decía, yo en ese momento tendría 8 años, me decía, uy, perdimos el bote, era el último de regreso, ahora vamos a tener que dormir con todos estos ladrones y asesinos. Y eran sus amigos, después iba a ser, los conocía a todos por su nombre, era solo asustarme, ¿no? Sí. Me hacía unas cosas tremendas.
Una historia de terror. Sí.
Pero bueno, también fue, ese abuelo fue, me llevaba a todos los museos.
¿Los primeros afanos fue con él también?
Afanábamos.
¿Qué?
Afanábamos, sí, afanábamos en la Placita Dorrego. Él me entrenaba para robar relojes. Y teníamos,
¿verdad?
De verdad, teníamos una repisita hecha por él, de madera, donde poníamos todas nuestras reliquias.
Los trofeos.
Él les hablaba y yo me ponía al lado de él y agarraba el reloj y nos lo fanábamos.
Y no hubo un problema con
porque,
eso.
Porque, a ver, mi abuelo decía que él me quería entrenar, quería hacer lo que él llamaba el entrenamiento del artista. Que coincidía con...
A veces no hay laburo, hay que salir a
básicamente,
chorar.
Claro, en vivir sin laburo, en
Sánchez
comer
argentino.
Sin...
Me vuelvo loco.
Y entonces, bueno, eso coincidía. Había poesía, robo, alimentación gratis.
Genio, total.
Viajábamos escondidos. Viajábamos, piensen que él tenía 50 y pico de años.
Mi abuelo
y
joven.
Viajábamos escondidos debajo del asiento del Mitre, o debajo del... Sí, del Mitre era.
Con el abuelo.
Con el abuelo, escondido debajo del asiento. Y yo en el asiento de enfrente y me hacía... Shh.
¡Me muero!
Una locura.
¿Y después tuviste que adoptar un abuelo en Berlín? ¿Hay un Hausmeister ahí?
Sí, bueno, ahora está muy mal porque tiene Parkinson. Sí, y está muy mal. Pero sí, tuvimos...
¿Pero qué edad tiene?
Varios años de idilio.
El portero del edificio.
El portero del edificio, que nació en ese edificio.
Ah,
una cosa impresionante. Tiene 80 y largos y nació en ese edificio.
A mí, cuando en Berlín o en Alemania, la edad la pregunto para saber, ¿estaba vivo
tal
durante
cual.
El nazismo?
Uno se hace todas esas
¿querés
preguntas?
Saber? Bueno, aparte, mirá. Berlín es impresionante porque obviamente que ahí está el búnker de Hitler, pero además hay una, no puedes parar el taxi levantando la mano, hay una condena social muy, muy fuerte.
Fuertísima.
Los grupos neonazis creo que están más en Múnich que ahí. No
saben
sé.
Que cuando nos mudamos, se sentó con nosotros en la puerta, en el escaloncito del edificio, y entonces nos hizo estábamos sentados ahí esperando a que pasen vecinos, ¿no? Entonces iban pasando los vecinos y él en bajito nos decía, nazi, no nazi. No, perdón, nazi, kein nazi, que es no nazi, ningún nazi, ¿no? Y así nos iba etiquetando qué vecinos eran nazis y cuáles no.
Qué bárbaro, era 50, tremendo. 70 años después.
Y un barrio y donde sí. todavía hay muchos viejos, o sea, hay viejos de verdad que
sí. Y bueno, y sí, aparte,
los ves y no puedes evitar.
Hitler era popular, no es que tenía el 1%.
No, no, claro.
Fue...
Claro, era arrasaba. Sí. Ahí. Y tu abuela también, hablamos del abuelo, una abuela.
Mi abuela sí también. Fueron mis abuelos maternos, que Susana. Fueron como, sí, Susana Soro, que eran dos artistas plásticos y fueron como mis educadores emocionales.
Pues es que hablamos de los abuelos y también vuelvo a destacar otra frase que me llamó la atención, porque es la muerte, me parece, uno de los grandes temas en general de la vida, valga la contradicción, y de la literatura. Y decís una frase que me impactó, que me parece muy lúcida. Cada vez nos lleva más tiempo morirnos. Lo he visto en mi propia familia, he tenido bisabuelas a las que les ha llevado más de 10 o 15 años morirse, y eso es algo muy doloroso que no estamos pudiendo terminar de resolver. Había pensado que se había estirado el ciclo vital, pero no,
no
que el ciclo mortal se había estirado, que estás 10 años muriéndote.
Es terrible, todos tenemos abuelos o tíos que han pasado por eso. Además, tanta tecnología rodeándonos para tantas cosas inútiles y no ponemos tiempo ni en aprender, ni siquiera emocionalmente o tecnológicamente, a resolver eso. Es tremendo.
Sí, la naturaleza humana no resuelve esto que la tecnología, o sea, morimos llenos de tubos y cosas para que duremos una semana más.
Terrible.
Y ves al perro que busca el lugar más calentito para entregarse manso y decir, por ahí tenemos algo que aprender. Yo sé que es difícil, pero...
Bueno, mi abuela, esta abuela que ustedes dicen, Susana Soro, sí. Ella decidió que a los 70 y largos decidió que en la vida siguiente se iba a dedicar a la física cuántica.
Muy grosso.
Entonces, ¿qué dijo? Dijo, yo no voy a esperar otros 80 años de vida para enterarme otra vez a los 80 que quiero hacer física cuántica. Quiero saberlo desde el día que nazco. Entonces se fue a una librería y se compró no sé cuántos manuales de física cuántica y se puso a estudiar física cuántica a los 70 y largos para poder tener esa física cuántica a nivel emocional muy presente en su siguiente vida y empezar más temprano.
Qué bueno, seguro le sirvió para el final de esta.
Absolutamente, no sé qué de todo eso pasa, pero tenía un plan y era un plan
y
hermoso.
Y lo importante es tener en la vida un plan.
Sí, sí. ¿Y ella tuvo una linda muerte. Fue muy...
Sí, escucharon bien, linda muerte, dijo. Porque
sí, eso se puede hacer también.
Y si hay maneras más trágicas de morir y de perder un familiar, seguro que hay alguno... La palabra linda por ahí. Llama la atención, pero ¿cómo sería una linda
¿Pero por
muerte?
Qué no llama la atención? ¿Por qué?
Porque o sea,
no...
es cultural.
Claro, es cultural. ¿Sí? Yo, de hecho, le agradezco mucho la manera en la que ella se murió. Ella me enseñó muchísimo. Ella se murió muy tranquila, me esperó. O sea,
¿cómo te esperó?
Me esperó. Mi hermana me avisó que ella se estaba muriendo y yo me vine desde Berlín. Y mi abuela se murió unas 6 o 7 horas después de que yo hice Buenos Aires.
¿Y te parece
impresionante?
Que te esperó.
Sí, me esperó. Todavía hablaba cuando yo llegué y me preguntó, ¿estás bien? Y yo le dije, yo estoy muy bien, ¿vos estás bien? Me dijo, ah, yo estoy muy bien. 5 horas después se murió. Hay gente que se muere agarrado de la vida, gritando.
¿Hace cuánto fue
esto? Esto fue hace 2 o 3 años.
Porque no veo un gesto de dolor en tu anécdota.
No,
casi de
no,
agradecimiento.
Pero por eso es una muerte linda. Porque hay mucha...
Es la aceptación. Aparte, ya sé que se va a morir. Que nos vamos a morir todos, digamos. ¿No? Pues, ¿cómo podemos hacer para no entristecernos tanto, digamos?
Y es que el dolor es lo que cuesta aceptar eso, me
claro,
parece, ¿no?
¿Sí?
Y ella te enseñó a prepararte para la tristeza.
Un poco, sí. Bueno, ella me decía algo muy lindo. Me decía que si uno espera de la vida una felicidad constante, la vida te desilusiona constantemente.
Claro.
Si uno espera de la vida una vida dura y angustiante, o una vida gris en algunos sentidos, una vida difícil, vamos a decir, un momento de alegría te sorprende.
Claro.
Y lo agradeces y te llena de vitalidad. Era una mujer muy importante.
Qué
para
bárbaro.
Mí. Me siento muy privilegiada con mis abuelos.
El dolor es inevitable, el sufrimiento no. O sea, el dolor
claro.
podés sentir, pero el sufrimiento es cómo lo procesemos. Y estos vínculos familiares, hablaste de tus abuelos, creo que no hablaste de tus padres. Y me interesa lo de los chicos también, de cómo es verdad también, siendo padre uno ve cómo vas construyendo, y en eso yo pensaba, cuánto... ¿Le enseñás y cuánto con las enseñanzas los limitás o los contaminás a ese mundo libre, sin barreras que tienen los niños, ¿no? En esa construcción.
Absolutamente.
Acá decía, jugar desnudo es divertido cuando uno es niño, pero hacerlo grande está mal. ¿Por qué?
¿No? Claro, que los niños tienen algo que tienen los locos también, pero a los niños se les permite, que es que todavía no tienen tan configurada esta cosa tan rigurosa que hacemos a nivel social de decir, esto está bien, esto
social,
está mal.
Sí.
Claro. Esto es normal, esto no. Esto es raro, esto no.
Por eso sale disfrazado a los 2 años o va desnudo
no pasa nada, claro.
en la playa o donde se te ocurra.
Exactamente. Tienen otra lectura de la extrañeza.
Sí. ¿Y de tus padres? Porque nombramos a toda la familia, menos a ellos.
Pero parece el consultorio del psicoanalista,
sí, sí,
no, esto.
Recontra. Es porque hablamos de la obra y también porque no la leímos. Tenemos Kentuckys, tres Kentuckys para regalar. También para entregar, agradecidos a Samantha Schweblin, nuestra escritora argentina que vive en Berlín hace 6 años y que vino por el Festival Internacional de Literatura. Sí, estamos hablando de la obra, del abuelo adoptivo y de ser mujer hoy también, ¿no? En Berlín se siente tanto como acá, uno a veces por ahí muy metido en el microclima porteño, pero batallas como el aborto por ahí en Alemania ya está institucionalizado y no es parte de la agenda diaria.
Está institucionalizado, sí, es legal, pero igual no es tan fácil, ¿eh?
Ah,
o sea, tiene sus... Pero está legalizado absolutamente.
Claro.
Está legalizado. Igual, ya más allá del tema del aborto, pensando en el lugar de la mujer, sigue habiendo cierta contradicción, o sea, si hay una mujer poderosa en... O no, más allá, yo creo que la persona más poderosa en este momento en Europa debe ser una mujer y es la Merkel.
Angela Merkel, sí.
Y sin embargo vive en un país, o sea, Alemania sigue debiéndole a las mujeres creo que es como un 25% en todos los sueldos, son más bajos en las mujeres que en los hombres.
Uh-huh.
Entonces, sigue habiendo esa contradicción muy, muy, muy grande.
Aún con una presidente.
Aún con presidenta. Una presidenta.
¿Qué es lo más interesante que está pasando ahora con las mujeres, con el feminismo?
Es buenísimo lo que está pasando, es muy interesante, es un privilegio estar viendo el cambio, o sea, me parece hermoso, hermoso. Creo que es algo muy fuerte, más fuerte incluso de lo que a veces creemos nosotras mismas, y por eso también mueve cosas tan estructurales y cuesta tanto y hasta genera un poco de violencia, ¿no?
Sí.
Pero bueno, hay que, por eso también es bueno cierta tranquilidad, ¿no?
¿Cómo te llevas con las búsquedas más radicales?
Claro, no tomarse las cosas a pecho, tratar de insistir en explicar,
coincido con la mirada, no es fácil, sí. Que el patriarcado es un hecho, me parece que es innegable, que el mundo está hecho por y para los varones, y además de la violencia machista, que ese es un tema mucho más serio, pero más policial, si se quiere. Hablo de la construcción del día a día, está recontra armado. Pero a veces algún grupo de mujeres que avanzó mucho y tiene ya armado un perfil con avances que la sociedad no tuvo, reclama estar a ese mismo lugar y ahí se producen como a veces momentos tensos innecesarios que para mí no ayudan a la lucha feminista.
Exactamente.
A veces lapidar a una mina porque dice algo que está muy mal no es la manera de traerla para tu lado.
No, no, absolutamente. Y además esta cosa también de lapidar al que por ahí ocupa la posición más radical. Cuando lo que hay que hacer es pensar lo que está diciendo de verdad el medio, ¿no? La gran masa de mujeres.
Claro.
No ir hacia lo radical. Pasa siempre va a haber límites.
Al saber que el fin es necesario, digamos, imprescindible, bueno, por ahí eso también hace que las maneras, a veces, estemos discutiendo las maneras.
Absolutamente. Digamos. Es que hay tanto que hay que repensar, es un ejercicio casi diario, que a ver, yo hace 5 años no me lo hacía.
Claro.
Ahora también para nosotras hay un montón de cosas nuevas.
Está buenísimo.
Sí.
¿Y cómo llegaron los pañuelos verdes a Berlín?
Ay, bueno, sí, los pañuelos verdes fueron llegando a poquito. Ahí en la agrupación Ni Una Menos está ya hace muchos años. La primera llamada eran 12 personas, ni yo fui porque ni me enteré. La siguiente fueron 50, la última era un montón de gente. Ustedes no saben lo emocionante que fue en el 8 de agosto, que se hizo una reunión frente a las puertas de Brandenburgo, y había un montón de gente.
El lugar turístico por excelencia,
sí,
en Berlín, y muy,
sí,
significativo.
Pero
en el
a diferencia
histórico
de lo que puede ser una reunión de mujeres acá, que obviamente acá son todas mujeres, allá, son todas, perdón, todas argentinas, allá, yo creo que menos de la mitad eran argentinas. Y había una cantidad de mujeres latinoamericanas.
Qué poderoso, ¿no?
Enorme, enorme. Fue muy emocionante. E incluso fueron muchas representantes de agrupaciones feministas de otros países. Había de Polonia, de Irlanda, de Alemania, por supuesto, y de un país nórdico. Yo no me acuerdo si no era Dinamarca, una cosa así, ¿no? Ofreciendo todo su apoyo, incluso llamando. Se estuvo pensando en la posibilidad de hacer una marcha mundial, ¿no? Fue muy, muy emocionante. Claro, cuando toda esa gente se dispersó porque terminó la marcha, estaban todos los cafés, los bares de alrededor llenos de gente con pañuelos verdes. Y los alemanes preguntaban, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es este pañuelo verde? ¿No? Claro, y había que explicarle a los alemanes qué era.
¿Y dónde salió
muy
esa
emocionante.
Tela? ¿Se consiguió así fácil? ¿Para hacer esos pañuelos?
No era tan... Bueno, muchos pañuelos viajaron desde acá, ¿no es cierto? Pero después también algunas... Bueno, a mí me pasó, por ejemplo, fui a comprar mi pedacito de tela, que no es tan fácil porque es un verde bastante particular, y me fui a un mercado muy grande turco que hay ahí de telas, y estaba comprando mi tela, pedí 4 metros porque quería recortar de más para llevar, y escucho que alguien me dice de atrás, ¿cuánto llevas? En español, en argentino, ni siquiera en español, en porteño. Y le digo, 4 metros. Y entonces esta mujer que tendría la edad de mi mamá le dice al turco, bueno, deme 4 más, ¿no? Y listo, no nos dijimos nada más.
¿Cuatro metros?
Un
beso.
Es un una
pañuelo.
Bocha, tío. Sí. Saqué como, no me acuerdo, como 12 pañuelos. No tanto, no. Son grandotes. Pero fue lindo ese momento en el que no nos dijimos nada más. Estaba clarísimo qué estábamos haciendo las dos. Estaba pactado que las dos llevábamos para nosotros, pero para muchos más también. Y bueno, estaba ahí Berlín moviéndose, rodeados de extranjeros, porque era un lugar muy turístico, alemanes y...
Mira, hablando de conexión.
Las dos argentinas.
Ahí con un gesto ya estaban conectadas. Es Samantha Schweblin, viene para el Festival Internacional de Literatura, para que la conozcan también muchos que por ahí no han leído su obra. Acá tenemos algunos libros, al 4010-7267, ahora entregaremos algunos. Samantha, un placer charlar con vos. Y será hasta la próxima. Gracias por venir, muchísimas gracias.
Gracias, chicos. Chau, chau.
Kentucky se llama el libro de Samantha Schweblin, que ahora pueden conseguir acá.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.